Hola y bienvenidos en el programa semanal. No me veis, pero estoy haciendo comillas con los dedos. De ni tanto ni tan serio. Soy Valentí Barat y, como siempre, acompañándome de vez en cuando, cuando nos da por venir a grabar, Guillermo Soto.
Como algunas veces, muy buenas. Y hoy, qué sensación más extraña, ¿no?
Es como ya haberlo vivido esto.
Esto, algo ha ocurrido aquí.
Yo he llegado, he visto el guión y he dicho, me suena.
Tenemos que hacer un comunicado oficial.
Va a haber que dar la cara.
Vamos a tener que dar la cara. Dijimos que esto iba a ser semanal de nuevo. Y para nosotros, de hecho, lo ha sido. Ese es el problema.
Totalmente cierto. Nosotros hemos grabado semanalmente. Ahora, vosotros escucharnos semanalmente, claro. Ya sí, eso tal.
Ha habido un problema y es que, bueno, pues todo lo que vamos a decir ahora para nosotros es llueve sobre mojado. Más que nada. Porque no, algo ocurrió. Hubo un incidente, el día del incidente, lo recordaremos así. Y bueno,
expediente
pues
X, ¿eh?
todo lo que grabamos la semana pasada, que vinimos aquí, parece ser que de regalo hoy, por las molestias, nos han dado unos zumos, la producción nos han dejado unos zumos en la mesa de regalo, las molestias.
Pues voy a beber, ¿eh?
Bebe tranquilamente, yo explico la...
Espérate,
yo explico la wea. lo que ocurrió fue que, bueno, nosotros vinimos aquí a grabar y lo que ocurrió directamente es que todo esto, todo lo que grabamos, algo ocurrió que se ha metido un ente, llámalo X, en la mesa de mezcla porque lo que salió de ahí venía...
Era una cacofonía, una psicofonía,
sí,
de a lo mejor 40 minutos, que nosotros nos tuvimos que esforzar, porque últimamente se nos está yendo la madre con el tiempo.
Sí, pero...
Aquí, mirando el móvil, mirando el tiempo, con el cronómetro, luchando, claro, por hacerlos los cerraditos y de repente...
Llevábamos unos 30 y largos 40 minutos que ya íbamos a ir cerrando, cuando de repente se nos avisa de control de que llevábamos casi una hora y algo, y entonces algo no cuadró. Ahí es cuando se nos cruzaron un poco los cables, salieron chispas porque no sabíamos qué estaba pasando y al final resulta que algo ocurrió en la mesa de mezclas, que todo se tuvo que ir al garete. Así me gustaba. Pónmelo medio. Es que estamos aprovechándonos de los fumos, obviamente.
Nuestra gran técnico nos ha hecho el favor de en un momento de despiste, en lo que nosotros decíamos tonterías, traernos unos vasitos y vamos a probar este zumo.
Que ya que estamos, nos aprovechamos para una vez que regalan algo de otro programa, que no, de momento ningún programa nos ha enviado nada. Pues mira, yo creo que se nos ha olvidado otro programa, así que aquí se queda... Lo que sobre, que
se han enviado amenazas a otros programas.
Lo que sobre, que sepan que me lo voy a llevar a casa, porque el zumo tropical me gusta especialmente y en mi casa no se suele comprar, así que...
Está bueno.
Y nada, ha sido eso. Como decimos, para vosotros no ha sido semanal, para nosotros sí, pero claro, por desgracia nos tuvimos que meter un buen madrugón para luego ver que todo ese programa había sido poseído por el ritmo ragatanga y no se podía escuchar. Así que nada, volvemos aquí otra vez, de nuevo. Actualidad casi que no vamos a comentar siquiera.
Algún día habría que, aunque sea un fragmento, ¿sabes?, introducirlo en otro programa para que la gente pueda escuchar.
No sé, ¿eso se ha guardado? ¿Se ha llegado a guardar? No, se borró, obviamente. Quiero decir, era basura.
¿En qué ordenador metes eso? ¿Lo corrompe? ¿Lo posee?
El problema es que era basura, pero ahora...
Posee la UPV.
Ahora echo de menos que eso hubiese estado guardado en algún punto.
Tenemos que darnos los... Ya está, el zumo. La culpa
el
del zumo. Tiene que tener anestésicos o algo, seguro. No, esto ha sido un caballo de Troya.
Viene con aliño.
El zumo este ha sido un caballo de Troya, ya verás. El programa anterior fueron los espíritus y este va a ser el zumo, sí, drogado. Iba a decir eso, que teníamos que haberlo guardado en un pen, tío.
Ah, vale. Digo, en tus ojos estaba viendo cómo estabas embarrancando al decir la frase, como es típico de ti, en otra parte.
La muerte de una mente. Sí, la verdad es que vengo fino, ¿eh?
Así que nada, hoy, bueno, vamos a volver a explicar el cuento chino que traíamos, la sección clásica de este programa. Aunque yo ya sé, o sea, la idea era que yo no la supiera porque, obviamente... Es mejor que no se me haga a mí el spoiler, aunque realmente yo lo...
Espero que no te acuerdes muy bien.
Cuando hiciste la intro, me hice el spoiler yo. Quiero decir, tampoco la trama no era muy profunda.
No, por lo que sea, no da a imaginativo, pero
claro.
Bueno. Empezamos con la sección de cuentos chinos y ahora iréis viendo. Oh, mamá. Me encanta, de verdad. No voy a acostumbrarme nunca a que suene. Y me sorprende que todavía no te lo asumo. Punto uno. Punto dos. Bienvenidos de nuevo a la vieja, clásica y legendaria sección de cuentos chinos que cuenta la leyenda que una vez cada 100 años reaparece. Y bueno, ha reaparecido por una cuestión que ya expliqué en el programa anterior.
Sí.
Bueno, en la grabación anterior.
Y yo ya lo sé, pero bueno.
Nada, Hawái 5.0.
Como siempre.
El gran fichaje.
Sí, es que se entiende.
La dueña de la cantera.
Se entiende que cuando se habla de esta serie, quiero decir, cuando hemos comentado de que el argumento no era muy profundo, quizá se explica en que esta serie es como es.
Estoy convencido de que son los mejores guionistas jamás vistos, porque consiguen que la fantasía parezca realidad.
Si no,
y que la realidad parezca
para
fantástica.
Para ellos es realidad. Para ellos es realidad.
Bueno,
y depende de en qué estado de Estados Unidos también depende de realidad.
Hombre,
pero bueno, no voy a entrar en...
No empecemos a ofender a los rednecks.
Claro, no voy a entrar en vulneraciones de derechos humanos ni nada de eso.
Esa gente también son personas.
Sí, bueno, adelante.
Bueno, como ya sabéis, cada vez que traigo a Hawái 5.0, me gusta ponerle un pequeño título a el capítulo, bueno, que no es el capítulo entero, porque si viera el capítulo entero, lo mismo tendría que suicidarme después. Pero a ese fragmento que siempre consigo atisbar en un momento de paseo por mi casa, y esta vez lo he titulado Un rubio, una huida y una barbacoa.
Yo con esto ya algo me veía venir.
Tú con esto dedujiste bastante rápido vez anterior.
Algo me venía venir.
Que acontecía, pero bueno. Para nuestros oyentes, que es la primera vez que escuchan esto, voy a describir la escena. Como ya recordaréis, tenemos a Rubio y tenemos a Máscas, que son los protagonistas de esta serie.
Actores de renombre, nominados los dos a un Grammy.
Son capaces
por mejor ridículo.
Son capaces de amenazar a cualquier persona sin que parezca una amenaza.
Tienen un globo de oro cada uno.
Pueden disparar a alguien y decir, bueno, no, le estábamos haciendo caricias.
Más bien tienen dos globos de oro cada uno.
Sí, pero que les cuelgan. Bueno, pues Rubio y Máscas llegan a típico puesto de comida ambulante en típica playa de allá donde sean ellos, porque no sé. Bueno, sí, de Hawái, claro. Quiero decir, no daba equivocación, ¿eh?
Oh, Dios mío.
Esto es como equivocarte con el CSI. Que solo hay uno que no sabes dónde es, que es el que solo se llama CSI. Porque está CSI, CSI Las Vegas y CSI Nueva York.
Hawái 5.0, ¿dónde se ha rodado? Perdone, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago?
Como no se haya rodado en Hawái, se haya rodado rollo Malibú o alguna mierda de esta.
Podría ser, por ahorrar costes.
Por ahorrar costes. Bueno. Sí,
al final tantas explosiones salen caras, pero...
Para ese van a Siria a rodar explosiones.
Uf.
Bueno. Rubio y Máscas amanecen ahí delante de ese... Porque ellos amanecen en sitios, ¿vale? Nunca sabes cómo han llegado. De hecho, me mola porque llevan siempre cochazos. O sea, esto es como Alerta Cobra, pero con gente así un poco más achinada.
Alerta Cobra, pero salen de la carretera.
Alerta Cobra, pero con presupuesto.
Claro.
Bueno, pues están Ruby y Máscas. Y le dicen al tío, en plan de, tal, no sé quién eres, te venimos a detener porque... Lo típico de, nos han chivado que tú a lo mejor sabes algo.
Que sabes algo.
Y este dice, uy, lo mismo, lo que me sé es el código PIN de mi móvil, pero yo por si acaso corro. Y pega a correr sin ningún tipo de justificación argumental. Y Rubio y de hecho, habían dos. Rubio se va por uno y Máscas se va por el otro. Máscas lo atrapa en plan catch de rugby, pero Rubio, por lo que sea, está más fondoncete y como que corre menos que el tío que tiene que pillar. Y entonces se produce una cosa extraña que yo llamo la metafísica del teletransporte conveniente, porque siendo que el otro evidentemente corría más que Rubio, se adelanta por la playa, a lo que Rubio aparece por un lateral de la playa, como si llevara allí un buen rato, que recordemos, estaba corriendo menos, y en lo que este mira para atrás en plan de no veo a Rubio, y mira para adelante, Rubio está a su derecha, donde unos señores haciéndose una barbacoa, agarra la barbacoa y se la tira encendida en la puta cara. O sea, literalmente lo entierra debajo de unas brasas.
Esto es este superpoder que... Por desgracia, últimamente está ocurriendo en más de una serie y en más de una película que nos gusta, el poder de la conveniencia de guión.
Exactamente. De hecho, hace poco el caso más famoso fue en Star Wars 8. No vamos a destripar, pero hay un momento en el que alguien va en línea recta, otro alguien hace un quiebro hacia un lado,
si uno está
luego gira hacia el otro lado y estampa al que va en línea recta a grandes velocidades.
Y
dices tú, ¿what?
Es lo mismo. Dos trenes van de camino a Madrid, uno sale de Valencia y otro sale de Talavera. Pues
¿en
al
qué, ¿a qué hora se estampa el que viene de Murcia? Pues, pues esa es la cosa.
A la hora que le sale de los mismísimos. Porque...
Sí, sí, porque además es que no tenía justificación ninguna. Bueno, total, que le estampan una barbacoa en la cara. Sí,
Hawái 5.0 se puede permitir hacer esto.
Quemaduras de tercer grado y corte de guión,
por
conveniencia.
Por supuesto, esto es, sobre el papel, una detención legal.
Ahora iremos a esto.
Utilizando la mínima fuerza indispensable.
Es totalmente proporcionada. Yo
totalmente
no sé,
proporcional.
No sé dónde estás viendo tú ningún problema. Quiero decir, siendo que le has adelantado y has llegado antes que él y puedes placarlo y cogerlo por delante, ¿en qué momento no vas a tirarle una barbacoa?
Por supuesto.
De hecho, lo que me sorprende es que cogiera la barbacoa pudiendo haberle cogido el típico trinchete de estos que tienen los americanos que sí, tiene dos puntas y haberlo apuñalado con eso en el pecho, quiero decir. Ya puesto.
Hubiese sido también...
Claro, yo creo estando
que,
ahí...
Yo creo que los guionistas barajarían la opción porque es su estilo, pero obviamente ahí hay gente que pone dinero que...
Claro, supongo que es que ellos tienen un mínimo de euros obligatorios para gastar en fuego. Entonces fue en plan de podríamos apuñalarlo con esto, pero es que hay que hacer fuego y en este capítulo va a haber poco. Entonces fue, vale, pues barbacoa.
Por compensar.
Por compensar. Y nada, luego corte... un poquito de elipsis, y lo siguiente que vemos es al socarrao, que tampoco está muy socarrao, sentadito en su clásico sala de interrogatorio, con estos dos mirándolo desde detrás de un espejo. ¿Qué dices tú, hombre? Te han tirado una barbacoa en la cara. Quizá... No estás lo suficientemente socarrao para que yo me lo crea, pero es que esta gente tampoco has pedido un abogado.
Y quizá el habeas corpus te hubiese venido muy bien.
El habeas corpus.
Pero bueno.
Habeas el corpus, ¿eh? ¿Para qué será eso?
¿Cómo quedó la cosa?
Nada, le hicieron cantar porque el tío ni llamó al abogado.
Ah, vaya.
Quiero decir, te detienen tirándote una barbacoa en la cara, te acusan de homicidio, te empiezan a insultar y pa'lante con todo, quiero decir.
Y así es como acaban las series americanas, los problemas
legales. A ver, él era consciente de que era el malo, entonces no tenía derecho a pedir un abogado, él ya lo sabía. Si es que soy el malo, ¿para qué voy a pedir un abogado? Porque soy el malo, no puedo, soy el malo.
No quiero destripar Juego de Tronos todavía, pero... John Nieve.
El spoiler.
Solamente diré que John Nieve, eres muy tonto.
Tampoco pide abogados, ¿eh?
Eres muy tonto.
John Nieve, pide abogado.
Yo lo dejo ahí. Que lo coja quien quiera, pero John Nieve, eres muy tonto.
Tenemos que hacer un. Yo creo que es delito lo que se hizo con la serie de Juego de Tronos. Y
no quiero entrar en
programa.
Esto, porque si entro en esto, voy a reventar el zumo contra la pared de la rabia que
sí,
tengo.
Y que no hacemos el programa.
Porque
de
hoy. Es la sensación real de haber perdido 7 o 8 años de mi vida.
9, que la última temporada tardó 2 años en grabarse. Año por temporada menos la última, casi.
Pues
sido
9 años.
2 años para buscar la mejor manera de hacer una mierda.
Básicamente.
¿Sabes? 2 años cagando, han estado desolación y desgracia. ¿Vale? Desolación y desgracia, para que no lo sepan, son como llamamos a los dos guionistas.
A los dos productores.
Bueno, que esto lo empezó el Eulogio. Bueno, ahora es Isaac.
Oye, claro.
Porque ahora está como volviendo a YouTube. Está ahí, que
siempre
sí, que no.
Siempre se va a quedar en tierra de nadie.
Ya. A ver, en realidad está en Twitch, pero está subiendo los... Está haciendo lo que nos gustaba a ti y a mí, cuando rajaba de series y películas.
Básicamente.
Y bueno, deberíamos ir volviendo, porque nos hemos empezado a desviar.
Sí, porque hoy tenemos una sección de divulgación que, bueno, bastante gorda. Más que nada porque es un tema... A ver, lo queremos hacer picadito, ya decíamos que a partir de ahora sí que estamos haciendo... Digamos, vamos a intentar recortar un poquito el tiempo, más que nada porque tenemos que venir semanalmente, siempre y cuando se nos permita a nivel técnico, básicamente, porque no queremos que puede ocurrir otra vez de nuevo lo de todo lo que pasó con la mesa de mezclas.
A ver, va, en cualquier momento...
En cualquier momento esto peta,
claro.
No sé si esto se va a llegar siquiera a emitir o no, tampoco, aunque ya te digo también que si esto fallase, en el caso de que fallase...
Lo mismo tenéis...
Yo este guión no lo repito otra vez.
Yo solo te digo una cosa, si esto falla hoy, mañana hay una noticia de la UPV Radio ardido. O sea, pero no por odio a la UPV Radio, sino por librar al mundo del ser espectral que está poseyendo este lugar, ¿sabes?
Sí, no, ahí ya tendríamos que empezar. Caso Warren.
Aquí deberíamos ponernos muy en plan Sobrenatural, Expediente X, Ghostbusters.
Oye, es que además traemos un tema que ya... Si quieres continuar con la canción, continúa, ¿eh?
A ver, si yo sigo cantando, puede ser delito acústico. De hecho, luego hablaremos con Sari. Quiero empezar a poner de alguna manera la canción de los Ghostbusters en este programa.
Tiene su aquel.
Hombre, que sí tiene su aquel.
De hecho, para el tema de la mediación penal, hay algunos casos en los que la canción de Ghostbusters sí que podría entrar.
Sí, pero porque hay algún fantasma por ahí perdido.
Algún fantasma por ahí perdido. Como decíamos, hoy traemos mediación penal que, bueno, vamos a decir directamente las cuatro cosas más generales, pero porque también queremos hacerlo un poquito más picadito, más que nada. Así que nada, sin más, entramos en la sección de divulgación.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
¿Lo escuchas, Guillermo?
Eso es dinero.
Esto es dinero que se han gastado nosotros.
Dinero.
Esto es el zumito que me estoy poniendo.
Está bueno, está bueno. Y además pega bastante con la sintonía de... O sea, este chill out
sí,
que
si
crea.
Si yo tuviera algo de ritmo en el cuerpo, sí. Porque sí. Hubiera quedado muy de palo de agua, de este palo de lluvia.
Palo de lluvia.
Hubiera quedado muy de eso, pero claro, lo he sacudido como si estuviera yo en mi casa con un fin de semana con Pornhub abierto. Y claro, ha sonado a vete a saber qué.
Vamos a entrar directamente en materia. De hecho, no bebas ahora porque te voy a necesitar de tus dotes.
Tarde.
Porque vamos a entrar con mediación penal, como habíamos dicho.
Lo que quieres que haga.
Y
es...
claro, yo siempre cuando traemos algo así, siempre nos gusta traer primero la definición del libro y luego ya picarlo todo un poquito. Pero la definición del libro en este caso está bastante bien y es bastante completita, pero como sé que a ti te pica, te da picosito esto de locutar.
¿Quieres que utilice la voz?
Adelante.
Bueno, pues vamos allá. Definición de Wikipedia de la mediación penal. Procedimiento extrajurisdiccional en virtud del cual la víctima y el infractor voluntariamente se reconocen capacidad para participar en la resolución de un conflicto penal, con intervención de un mediador restableciendo la situación previa al delito y el respeto al ordenamiento jurídico. Amén de dar satisfacción a la víctima y el reconocimiento de tal finalidad por el victimario.
Resumen.
Así rapidito, sí, porque... Esto habrá sonado bien, pero vamos, la gente sabrá que da igual en su casa.
Resumen, ¿qué es la mediación penal? Pues bueno, podemos decir que es una manera de gestionar un conflicto a través de, pues como su propio nombre indica, valga la redundancia, la mediación. Que no deja de ser una negociación, un diálogo entre varias partes. En
cogemos
que, pues,
a
bueno,
dos personas que por lo que sea tienen un problema, los sentamos y no les hacemos hablar entre ellos. Una persona dirige esa conversación...
Exacto.
Con fin
como
de
un
hacer...
árbitro, pero que no debe decidir nada. Simplemente
Exacto.
está ahí para, digamos, tirar un hilo a cada una de las partes y ayudarlas a que ellas mismas, de forma proactiva, como me gusta esa palabra, resuelvan ese conflicto que tienen entre ellas. La mediación penal como tal...
Te gusta lo que le gusta a las empresas,
sí,
¿eh? La proactividad.
La proactividad y el dinamismo.
Guillermo le entrepreneur.
De todas formas, la mediación penal es eso, es una vista así... Es una medida que nos puede aportar bastantes beneficios en cuanto a la resolución de conflictos, incluso penales, que es lo que queremos hablar hoy, porque ya veremos que hay otras formas de mediación que también queremos traer, pero queremos traer aparte porque tienen sus peculiaridades. Hoy nos vamos a centrar en la mediación penal, que bueno, como decíamos, es eso, es como un método para resolver un conflicto penal en el que una persona totalmente objetiva sienta a dos personas que son las que tienen el conflicto y... simplemente mediando y echando un cable, escuchando a una, escuchando a otra y ayudándoles a proponer resoluciones sin intervenir directamente, quiero decir, tiene que ser totalmente imparcial. O sea, el mediador no debe de ser el que proponga la solución y que las partes digan, esto me gusta.
No, él no puede ni siquiera ayudar, por decirlo de alguna manera,
claro,
a ninguna
en teoría,
de las dos partes,
obviamente
claro.
Esto es la teoría.
El mediador, un buen mediador lo que tiene que hacer es...
incitar a que esas partes
claro,
se impliquen.
Como tirando del hilo... para ir sacando y conducir la conversación, saber cuándo alguien se está pasando y buscar siempre eso, el...
un punto que, intermedio.
Que haya, claro, partes. Que haya una comprensión entre las dos partes. Aquí lo que se viene a hacer no es a salvar el culo, no es a conseguir convencer a la otra persona de que yo no he hecho nada, yo no soy el que te ha robado o el que... yo qué sé, o el que te ha quemado la casa.
Eso de convencer a la otra persona me ha gustado que los dijeras porque ahora hablaremos de cierta dinámica. De eso, de que no vamos a convencer de que yo no he hecho nada. De hecho, es un punto muy diferencial de la mediación, el que precisamente la persona que va a mediación, al ser de forma voluntaria, tiene que reconocer los hechos y a partir de haberlo reconocido, digamos,
claro,
intentar explicar cómo ha ocurrido y de qué forma puede ayudar a la víctima. Eso lo comentaremos luego porque es uno de los puntos a comentar. Bueno, simplemente hablar un poco de la regulación legal. En el Código Penal Español se reguló en el año 2015, en la famosa... y controvertida regulación del Código Penal.
Un arreglillo que se hizo
arreglillo.
Así, por lo que fuera, para meter un par de cosas, como la prisión permanente revisable, que es algo súper útil y que hacía muchísima falta en este país, estaba todo el mundo pidiéndola, vamos, la queríamos todos. La gente además que se dedica a esto...
a topísimo.
Venga, fue como si ganara un mundial, ¿eh? O sea, los juristas, los abogados, los criminólogos, y tirándonos ahí en las plazas, saltando dentro de fuentes. Bueno, fue una locura,
¿eh? Sangría.
Lo recordaréis, o sea, lo recordaréis porque, aunque no fuerais, no os dedicaréis al ámbito penal.
Veríais fiesta.
Claro, veréis a la gente, si se derribaron estatuas, se quemaron coches, fue una salvajada. De verdad, o sea, no os podéis imaginarlo, la fiesta que fue para nosotros, lo que más queríamos.
Pues
En
este 2015, justamente, se regula el artículo 84.4 del Código Penal, que si quieres proceder...
¿Quieres que te lo lea también?
Sí, por supuesto.
El juez o tribunal también podrá
Espera, tiramos de freno de mano.
Fréname esto, Guillermo, que... Claro, como ya lo leí. Como esto sí. Ya ocurrió, mi mente está en plan de no.
Pues
esto
si
ya
esto
lo hemos
ya,
hecho,
si
es
esto,
trabajo inútil.
Si esto ya ocurrió, he de decir que vas a peor.
Pues ya ves, me lo debería de saber.
Porque la otra vez lo hiciste bien.
Pero no nos ha dado tiempo a repasar lo que llamamos el guión. O sea, algún día nos encerrarán por llamar guión a esto. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas. Primera, el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cometemos un delito está registrado dentro del Código Penal cuál es el castigo, pero los jueces, en vez de imponer ese castigo que ya está tasado, por llamarlo de alguna manera, pueden aplicar el acuerdo en sí, la conclusión a la que se llegue dentro de mediación.
Exactamente.
Podemos estar hablando de, literalmente, librarse de cárcel.
Entonces, ¿cómo se determina realmente la mediación? Pues es una vía paralela al juicio en el que las personas, de forma totalmente voluntaria, eso sí, pueden tener esa opción de decir vamos a ir a mediación en vez de ir al juicio, y si se llega a un acuerdo en esa mediación, el acuerdo al que se llegue será lo que, a vista de sentencia, se le aplicará al victimario, por así decirlo, que sería la persona que ha cometido los hechos delictivos. Qué buena palabra, victimario. Controvertida también, pero bueno.
Hay una división bastante grande, además, con el tema de victimario. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien dice que es como darles...
Apúntatelo, porque en la intro del próximo programa
hablaremos
de victimario.
Vale, voy a anotarlo.
Que me gusta la idea. Sigo comentando.
Trayéndolos para luego, ¿eh?
Trayéndolos para luego.
Luego no los traemos nunca, pero bueno.
Esta mediación penal va muy en la línea de lo que se conoce como justicia restaurativa, que es una vía en la que se enfoca todo el tema de la justicia penal. Digamos que la justicia restaurativa lo que promueve es que el hecho de que se produzcan juicios a la persona que ha cometido un hecho delictivo debe ir siempre enfocado a que esa persona que ha cometido el hecho delictivo repare de alguna forma, total o parcialmente, el daño a la víctima, precisamente, que repare de alguna forma ese daño que ha generado a la hora de cometer el delito.
Aquí, básicamente, con ese tipo de justicia lo que hacemos es salir del sangre por sangre y del castigo por castigo, ¿sabes? Del has hecho algo que no nos gusta a la sociedad y, por tanto, mereces un castigo. Salimos de ahí y lo que buscamos es un más de un... Vale, se ha producido esta situación, vamos a ver por qué se ha llegado a esto.
Hay una persona perjudicada, que sería la víctima, pues
y
vamos a
intentar que se solvente, de cierta manera, esto. Vamos a intentar retribuirle a esta persona y, sobre todo, que la parte culpable de alguna manera sea el partícipe de esta reparación y, sobre todo, que le sirva para reinsertarse o para no volver a cometer ese tipo de actos y mejorar como persona, ser humano. Esa es la idea principal de la justicia restaurativa. Hay quien dice que esto es un sueño súper utópico y tal. Lo cierto es que funciona bastante bien.
Y de hecho funciona en algunos de los casos más controvertidos, como ahora comentaremos, que no voy a
perder
más tiempo y voy a entrar directamente.
La gente, cuando se habla de esto, pensará en plan de, bueno, yo qué sé, te han robado 400 euros, te han robado un móvil... Bueno, que ahora te roban un móvil y te roban 400 euros. Es que,
básicamente.
Sí. Les han jodido a los carteristas muchísimo.
Está ocurriendo, porque precisamente...
iPhone, que empezó esto y luego siguió Samsung.
Precisamente esto es algo bastante, bastante tener en cuenta en cuanto a las dinámicas del delito, y es que...
Un día podríamos hablar de delitos menores y...
Sí, porque justamente aquí, por hacer un pequeño inciso, porque esto sí que me gusta comentarlo y luego seguimos con la mediación, pero por hacer una elipsis, justamente en la delincuencia económica, en cuanto al hurto, la mayoría de gente que se dedica a hurtos de continuo, lo que sí controlan es que todas esas cantidades que van robando no sean superiores al mínimo que suponía pena de cárcel. En su día era falta, ahora es delito leve.
Claro, entonces ahora con 400 euros, tú en el momento en el que robas 400 euros ya es un delito leve, claro, y estamos hablando
digamos
de una
que,
pena de
digamos
cárcel.
Que, digamos que independientemente de dónde se pone, de qué es cada cosa, digamos que el límite se tasa. Y entonces, hasta ahora, todos los hurtos se iban controlando para no llegar a ese límite que suponía una pena de cárcel, que se puede quedar en una multa o incluso, por tema de reincidencia y tal, podría llegar. Pero claro, ahora precisamente con el tema smartphones, pues es posible que si tú, robando,
robas un móvil, ya
robas
está.
Un móvil sin querer, que es un iPhone, que son 800 euros, a efectos penales.
Pero es que ya un Xiaomi, bueno, si tienes suerte y robas un Xiaomi barato, bueno, a lo mejor estás robando 200 euros.
O sea,
pero
que esto también es a tener en cuenta a la hora de analizar el propio delito.
Claro, pero la cosa es esa, que antes los carteristas tenían que cometer bastantes, ahora roban un móvil y o pueden que ya han cometido el delito o que estén a punto de pasarse. Claro. Entonces, como aquí lo que se computa, digamos, es lo que has robado en un día,
claro,
el robo total, pues, si robas a varias personas, esto queda muy frío.
Ahora que con la regulación ya las faltas desaparecieron, locos, ¿eh? Con los delitos esto sí, lo tiene más complicado.
Los carteristas van locos porque, claro, o vas mirando cada modelo de móvil que has pillado o no sabes cuánto dinero llevas al día. Es una locura. De hecho,
cerramos el elipsis sí. Y seguimos con la mediación penal. Como decíamos, este método de negociación, por así decirlo, nos puede venir muy bien y de hecho voy a comentar algunos puntos positivos que se han reconocido a la mediación penal. Por ejemplo, tenemos que remarcar que es algo complementario al juicio y voluntario. Es decir, no se renuncia a tener un juicio a pesar de entrar en mediación. De hecho, se puede hacer la mediación y en el caso de que no se consiguiese nada, que ninguna de las partes consiguiese llegar a un acuerdo, entonces esa mediación se cerraría. Se correría un tupido velo, por así decirlo, porque es como si nada hubiese ocurrido y todo esto iría a juicio.
Que
aquí es otro punto.
Claro, nos lleva a la segunda parte.
Que nos llega a la segunda parte,
la
que es que todo debe de ser completamente confidencial, tanto por las partes, que es lo más complicado de mantener, como por el mediador que está ahí, que por mucho que escuche y por mucho que tal, pues tiene que ser un profesional y no tiene que por qué decir nada a nadie. Es como el secreto cliente profesional de un abogado, de un médico.
De un psicólogo, claro. Como en su época los curas, cuando la gente iba a confesarse.
Cuando la gente iba a confesarse, pues lo mismo es.
La cosa es muy sencilla. Obviamente, si tú vas a mediación penal, es muy probable que le tengas que reconocer a la otra persona que sí que has hecho ese delito. ¿Qué es lo que pasa? Esto podría reventar la presunción de inocencia, básicamente, porque si hacemos eso, no llegamos a un acuerdo y nos vamos a juicio, el otro muchacho se lo tiene que decir. Es que a mí me dijo...
A mí me dijo en mediación que sí lo había hecho, que sí lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo. Pues todo esto no puede ocurrir, obviamente.
Claro, entonces aquí lo que pasa es que si ocurre eso, como es confidencial, no se aceptaría como prueba válida.
Exacto.
Ese argumento.
El juicio empezaría desde cero, claro, y al juicio llegarían las pruebas
aportadas. De hecho, sería una muy mala estrategia, porque básicamente le estarías dando el juicio a la otra persona, porque ya no se podría tener en cuenta eso.
Básicamente esto se hace para que el juez tampoco se vea influenciado. O sea, el juez no tiene que saber nada de lo que se habla en la mediación para que solamente se atenga en sentencia a las pruebas que se hayan dado en el juicio oral. O sea, a lo que tenga en mano, no que esté influenciado por nada que se haya hablado antes. Otro punto también que tenemos que comentar es que es algo gratuito. ¿Qué ocurre con la mediación? Que de hecho, que si sale bien, lo que hacemos es ahorrar un montón de costes procesales al Estado y a las partes implicadas, porque el juicio se acaba mucho antes. No tenemos que tener a un juez, bueno, en fin, mil cosas, ¿no? Todo esto va ahorrando costes del proceso penal.
Partiendo del punto de que no hay que nombrar,
y lo agiliza.
No hay que nombrar juicio, no hay que nombrar días para vistas, no hay que pasar por todas las fases, la documental,
claro,
la fase probatoria.
Se ahorran un montón de pasos y luego,
claro,
aparte
y
de esto,
un montón de gente ahí haciendo cosas.
Ahorro económico.
Y además, el ahorro que tú dices, que es muy importante, el ahorro de tiempo. Esto hablamos de, lo empezamos, si llega a buen puerto, se ha terminado. A lo mejor no estás 3 meses para que te nombren día de vista, no estás otros 4 meses
declaraciones
para...
Declaraciones...
Claro, entonces esto agiliza muchísimo el proceso.
Qué buena falta le hace a la justicia penal, porque
hombre,
está colapsadísima.
La justicia española, las cárceles no dan abasto.
Ya no solo la sobrepoblación carcelaria, sino a nivel de proceso penal hay retrasos y retrasos en los juicios.
Mira, como consejo, voy a decir una cosa. Señores delincuentes, si ustedes han cometido un delito y les van a enviar a prisión, si entran en el plazo de margen que les dan para presentarse voluntariamente, si no esperan hasta el final, pueden elegir la cárcel que ustedes deseen. Yo no quiero decir nada, pero Urdangarín sigue solo en una cárcel ahí perdida en un monte de Madrid. Si alguien quiere ir a hacerle compañía, tiene todo el derecho. No es por nada, pero tiene hasta jacuzzi esa cárcel. Si ustedes han cometido un delito y van a ir a la cárcel,
yo
si
lo haría.
No quieren que les lleven a prisión un señor cogido de la manita, bueno, tienen creo que son 7 días antes para elegir, ahí lo dejo.
Otro punto positivo también, aunque...
Enviándole compañeros de Zeta Margarín, ¿eh?
Es el último punto positivo que ya se dejaba entrever un poquito, pero como ya decíamos, el mediador, aparte de todo llevarlo de una forma confidencial, debe de ser imparcial ante las partes, es decir, debe de estar ahí para escuchar y para ayudar a aportar soluciones, pero deben de ser las partes las que aporten soluciones. Él solamente es como un guía para eso. Y bueno, ya vemos que tiene sus puntos positivos.
Es el gurú de la mediación.
El gurú de la mediación, básicamente. Aunque ahora vamos a entrar en lo controvertido, porque aunque la mediación penal parece muy guay...
Llamamos al Dalai Lama para hacer mediación penal.
Guía espiritual. Aunque parece muy buena, también
todos
tenemos...
Todos somos hijos de la tierra.
También tenemos algunas limitaciones y contradicciones. Sobre todo en depende de qué tipologías delictivas, porque tenemos en cuenta que la mediación es sentar a hablar a la persona que ha cometido el delito con la víctima.
Pero aquí hablamos de mediación penal y partimos de un punto en la justicia que tiene que ser equitativa, por tanto, es complicado limitarla a ciertos delitos. Entonces, es lo que decías, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para todos los delitos? ¿La limitamos? ¿Con qué justificación la limitamos? Entonces, claro, no es lo mismo que te hayan robado una moto, te hayan entrado a casa, ¿no?
Que delitos violentos, claro, homicidios.
Ahí está, que hayan matado a tu padre. Porque, claro, si eres víctima de un homicidio, tú no vienes, básicamente, porque hablar con un fiambre está complicado. A no ser que pongan una ouija y el mediador esté ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va? Los afectados. Pues los hijos, pues las parejas, ¿qué es lo que pasa?
Básicamente, es donde existen las contradicciones a la hora de utilizar la mediación penal.
Claro, aquí
sobre todo
en
delitos en los que ya se sobrepasa una línea, digamos, y por ejemplo, pues serían eso, delitos violentos, de terrorismo, delitos de violencia de género, en el que una persona se tenga que sentar delante de la persona que la ha estado maltratando. O sea,
sí, delante del de asesino de tu padre,
o del asesino de una
hermana,
pareja,
claro.
De un hermano, lo que sea.
Es
a nivel ético, incluso hay ciertas limitaciones que se pueden entrever, estando incluso a favor o en contra. Sí que es verdad que analizando esto puedes ver que hay ciertas dificultades a la hora de aplicar la mediación penal. Entonces, pues, por ejemplo, a la hora de, digamos, ver qué gravedad tienen los hechos delictivos en los que queremos tratar con mediación penal, pues hay que tener en cuenta algunos, como por ejemplo puede ser la violencia de género, que son delitos en los que a nivel social se, digamos, que se demonizan mucho, ¿no? Digamos, hay un gran impacto social a la hora de ver un delito
aunque,
de estas características.
Claro, aquí, aunque la víctima estuviera dispuesta a negociar con su maltratador, es muy difícil justificar delante de la sociedad el hecho de que esté ocurriendo eso. Es decir, el de, ya, pero es que se están sentando a hablar y él a lo mejor no va a la cárcel. Y es como, ya.
Claro, o sea, cuando la gente pide sangre es complicado,
claro,
poner la mediación penal en uso. Precisamente por eso, por las redecillas éticas que existen por el medio. Precisamente es eso, violencia de género o un delito de terrorismo en el que todo el mundo realmente ha sido afectado. No hay una sola víctima que podía ser la víctima mortal o las víctimas de lesiones. A todo el mundo que ha estado en ese punto y en ese momento en un acto terrorista, por ejemplo, pongamos las Ramblas de Barcelona, ahí hay mucha gente afectada de una forma u otra.
Claro, ¿cómo se
hace
esa mediación?
Y la justicia restaurativa lo que propone es ayudar a, o sea, retribuir a las víctimas el daño causado. ¿Cómo identificas que una persona que es el terrorista pueda retribuir ese daño a todas las personas, cada uno?
¿Y cómo haces que medie con todos
¿cómo
ellos?
¿Cómo haces que medie?
Se volvería más costoso que un juicio.
Lo planteamos de una forma abstracta, en que haga algo que pueda servir a la mayoría de gente implicada. Es complicado de organizar.
Y sobre todo de que las propias víctimas, que supongo que eso se tendría que negociar a través de una asociación de víctimas, se pusieran de acuerdo en hacer la oferta de paz, vamos a llamarlo de alguna manera.
Entonces, sobre el papel es que tenemos que reparar a toda la sociedad. Entonces,
claro, es muy complicado. Ahí hablamos de cuando hay muchas víctimas, es muy complicado.
Entonces, otro de los puntos también que tiene su controversia, a pesar de que la mediación, justamente antes de ser regulada por el Código Penal para adultos, sí que estaba regulada para menores antes del 2015, pero justamente hay ciertos puntos en los que se ve con un poco de pichipichá, por así decirlo. Mediación con menores, ¿qué ocurre con la mediación con menores? Pues aquí lo que estamos haciendo en la mediación es enfrentar a las dos partes de forma física, es sentarlos a hablar. ¿Qué ocurre con un menor? Un menor normalmente no tiene la capacidad comprensiva o de diálogo para sentarlo, por ejemplo, si ha sido en un caso muy extremo, que a día de hoy dudo mucho que se pudiese hacer, que es, por ejemplo, un abuso a un menor. Sería muy, muy raro que a este nivel, digamos, se pasara a hacer una mediación. Pero pongamos tema, yo qué sé, lesiones con algún familiar, violencia intrafamiliar, por así decirlo.
Es que también es muy importante aquí la edad del menor.
Claro.
No es lo mismo un menor de 16, 17 años que un menor de 6 o 8 años. Para nada.
Pongamos menor en la media de los 12 para abajo, que sería más menos, más que nada para que se entienda bien el punto.
Claro, no, yo lo que quiero llegar es a cómo se debe de abordar o de enfrentar esto, ¿no? Que es...
Sí, que de un año para otro, claro, puede haber un cambio mental brutal.
Claro, hablamos del tutor legal y el Ministerio Fiscal, ¿no? Que son los que se enfrentan y hay, digamos, una responsabilidad derivada. O ya, si vemos, esto se hace, se puede hacer perfectamente con haciéndole una entrevista y pasándole unas pruebas para ver la madurez mental, se considera que el menor es lo suficientemente adulto como para afrontar personalmente eso que ha hecho, ¿no? Llevándolo a él directamente. Pero es lo que tú comentas aquí, es muy complicado.
De hecho,
y sobre todo el ejemplo que has puesto, hablamos de un abuso sexual en el que si es un niño de esas edades que hemos puesto...
Solo por no hacerle pasar, por ver a la persona
ya
que
no
le
solo
ha hecho
eso,
no se haría.
Con niños muy pequeños... Estamos hablando de, ¿realmente entiende el acto que ha ocurrido? ¿Realmente es consciente de lo que es la sexualidad? Aquí, ¿cómo va a tratar?
De hecho, hablando de menores, existen precisamente dos puntos que son los contradictorios. Uno sería esa falta de capacidad que tiene el propio menor de entender qué es lo que estuvo mal o qué es lo que estuvo bien, más que nada por esa falta de capacidad de maduración y demás. Y luego el otro punto que también hay que tener en cuenta a la hora de tratar con menores es que en la mediación es cara a cara y precisamente cuando hablamos de menores lo que suele ocurrir es que interviene el Ministerio Fiscal, suele haber algún tutor legal, los padres y ya son tantas personas de por medio que digamos que se difumina un poquito la efectividad, por así decirlo.
Claro, es lo que yo decía antes, ¿no? Lo de esa responsabilidad o esa presencia derivada al final porque realmente no es él el que se implica directamente. Entonces tampoco el resultado es... ¿Ha llegado él a ese acuerdo, ¿no? Ese menor, o él o ella? Quiero decir, la cosa está en que como el propio menor no ha sido el que ha llegado y ha alcanzado ese acuerdo, ¿en qué funciones efectivo en él? ¿En cuánto lo acepta?
¿En cuánto le va a retribuir el daño causado?
Claro.
Es lo complicado. Y por último, simplemente comentar muy rápido...
También es el problema de la cárcel, como es una pena impuesta que tú tampoco ni quieres ni aceptas, muchas
Exacto.
veces no vale
si no
para
hay
nada.
Un tratamiento penitenciario, no vale para nada y muchas veces es contraproducente. Uh-huh. Caso de agresiones sexuales, un tío que le gusta el control sobre una persona y que es agresor sexual por ese beneficio o ese gusto que le provoca el ver que tiene el control de la vida de una persona que la puede, bueno, a la hora de violarla ese control ejercido y esa satisfacción sexual, si tú lo metes en una cárcel sin tener ningún tipo de tratamiento acorde con su problema, lo que ocurre es que ese tío sale con más ganas de hacerlo.
Un día hablaremos de eso, ¿no? De lo importante que es en las violaciones, en los agresores sexuales y en los violadores, el no lo hacen por deseo sexual. Que,
sí,
que hay un componente.
Hay muchos roles.
Lo hacen por un deseo de control, sobre todo. Esto es muy importante.
Sí, hay factores
que hablarlo
que intervienen ahí que son
y
curiosos.
Y explicar por qué la castración química, que muchas veces se dice de imponer como castigo, ¿por qué no se hace? Porque ya se intentó y el resultado te sorprenderá.
Sí, básicamente. Por último, comentar muy rápido en cuanto a los problemas de la mediación, un caso que también puede ser un poquito complicado de organizar, por así decirlo, que es el caso cuando una persona jurídica, es decir, empresas, digamos que hacen o cometen algún tipo de injuria a una persona física que es un empleado, por así decirlo. Estamos enfrentando a un ente.
Bueno, un empleado, por ejemplo, la sociedad, típica empresa que hace un vertido de residuos a un lago y justamente ese lago pasa por un pueblo.
Son casos en los que la mediación prácticamente, por mucho que se intente, es nulo.
Imagínate, hacemos unos vertidos a un río, lago, lo que sea, manantial, y de ahí justo abastece un pueblo. Y en ese pueblo, de repente, vamos a poner 500 habitantes, 150, 200, pillan un cáncer.
son situaciones, ¿vale?, en las que la mediación no se puede ni siquiera llegar a realizar.
Claro, vamos a contar con eso. Se hace un estudio, se ve que hay una relación directa entre ese perjuicio que ha hecho la empresa, como tú dices, o si no es el trabajador, el caso que yo ponía, ¿no?, también de por unos vertidos y tal. ¿Cómo medias con la empresa? Es decir, ¿vas a Coca-Cola y le gritas a la puerta?
Básicamente. Y también cuando es una persona solo la que es la víctima, ¿cómo te enfrentas tú a esa empresa? Porque normalmente lo que va a ocurrir es que una persona física va a representar a esa empresa. Pero entonces ya no estamos cumpliendo uno de los puntos que promueve la mediación, que es que las personas sean conscientes de lo que han hecho y se impliquen de forma activa a resolver ese problema. Estamos teniendo a un cabeza de turco, que es el que va a representar a la persona jurídica, que va a hacer la mediación y van a quedar tal cual y todo va a seguir igual. Entonces por eso se difumina también un poquito.
Claro,
entonces,
aquí la diferencia es, si va un representante... No va uno de los directivos de la empresa, obviamente. De hecho, que además, volvemos a lo mismo. Si es una empresa de accionistas, ¿a quién hay que enviar? ¿A los accionistas que pueden tomar decisiones? ¿A la junta? ¿Al CEO de la empresa? Claro, como ahora vivimos en un mundo económico, sobre todo en el tema empresarial de multinacionales, tan amplio, tan grande, con una responsabilidad tan diluida, por eso hacen las salvajadas que hacen muchas veces y parece que les da igual las personas por conseguir dinero, porque al final, como... hay tantos filtros para tomar decisiones.
Básicamente, las limitaciones o contradicciones que, como veis, a nivel de personas jurídicas y demás que hemos comentado, las limitaciones y contradicciones de la mediación penal van muy en línea de qué es ético, qué no es ético, por qué punto hay que hacer pasar a una persona para llegar a un acuerdo esa situación de estar cara a cara con la persona que le ha cometido ese daño. Y por eso los hechos propios de mediación pues suelen ser delitos contra el patrimonio, robos, delitos contra la libertad, contra el honor, contra la salud pública, casos en los que el delito queda como tentativa, que sabemos que por lo que sea la persona no ha llegado a cometer el delito de forma voluntaria, pues sí que podemos, porque la tentativa está penada, entonces sí que podemos ahí negociar y ver qué ha podido ocurrir.
Claro. Sobre todo la tentativa es cuando el delito no se llega a cometer por un error de comisión o por un fallo, porque realmente si tú desistes, el desistimiento te impugna. En el sentido de, si yo voy a comer, yo voy a ir a matarte y cuando estoy con el machete me paro y digo, mira que no, y me voy,
no ocurre nada.
Ni siquiera es tentativa.
Entonces, en casos de tentativa, sí se puede negociar para intentar ver cuál ha sido el problema.
Tentaría sería que tú te apartes del palo y yo me caiga. Y entonces me detenga alguien y sea como, ahí va, la que he liado, Paco.
Ahora me gustaría comentar los casos problemáticos, por ejemplo, ya lo habíamos comentado. El tema de la violencia de género.
Quería hacer un pequeño punto lo que hablábamos de las limitaciones, para explicar cierta limitación cómo se resuelve, ¿no? Que sería la de los tipos de delitos que existen. Ahí tenemos una cosa, que es que al ser voluntaria, no lo que hablábamos, a veces es difícil enfrentar a la víctima con su agresor. Como partimos del punto de que es voluntaria, tanto ese agresor como esa víctima han dado el visto bueno y son conscientes de que se quieren enfrentar. Esto ya es un filtro en sí, en cuanto a la ética y la moral, porque lo que hace es que tú accedes. Tú dices que es lo que deseas. Entonces, ¿en qué punto es ético y moral? Bueno, si la persona se ve capaz de hacerlo o incluso cree que... Ahora vamos a hablar de esto, creo. Cree que le puede satisfacer el comprender por qué ha pasado. Vamos a hablar de un asesinato. El poder hablar con el asesino de... Voy a utilizar el ejemplo del padre todo el rato. Sentarse cara a cara con el asesino de su padre y preguntarle por qué. ¿Sabes? A lo mejor para nosotros es una tontería, pero esa persona es la respuesta que necesita, más allá de que le paguen dinero, más allá de que lo metan en la cárcel. A lo mejor lo que esa persona necesita de verdad es escuchar el porqué, aunque la respuesta no le guste, pero para poder acostarse y dormir. Entonces, ¿qué derecho tenemos los demás por el hecho de querer cárcel para alguien que le han puesto la etiqueta de asesino a decirle a esta persona, no, tú no puedes sentarte a hablar con esta persona y obtener la respuesta que necesitas para seguir avanzando en tu vida quiero que vaya a la cárcel?
Eso es el juicio social que se realiza con estos casos, entonces, y por eso es tan problemático.
Este punto yo creo que es importante para defender eso, ¿no? El que hay ciertos delitos que, por mucho que a los demás nos parezca que no, hay personas a las que les puede interesar. Entonces, ¿en qué punto tenemos el derecho, ¿no?, a quitarles esa necesidad o esa satisfacción?
De hecho, por último comentaremos el caso que traía, que va en relación a esto. Y ya para acabar, simplemente comentar, pues eso, los casos en los que se plantea un poco complicado hacer mediación, aunque probablemente podría funcionar, aunque claro, visto desde fuera parece incluso agresivo, ¿no?, plantear una mediación. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Por ejemplo, casos de violencia de género, pues eso, la víctima, normalmente una víctima de violencia de género de forma general, está en un estado mental bastante mermado por el hecho de que se produce un fenómeno que se conoce como indefensión aprendida, que es que la persona que la está agrediendo es un continuo, es como, o sea, es como un, digamos, parecido al bullying, ¿no? Digamos, se extiende en el tiempo, es como una agresión continua que no para día tras día.
Claro.
También va acompañado muchas veces de, por decirlo de alguna forma, primero te doy, luego te quito, que es decir, ahora te quiero, ahora una agresión física, luego no, es que perdona. Entonces eso va generando una dinámica en que la víctima se anula completamente, se anula su voluntad.
Claro, hay que entender que cuando se habla de violencia de género, muchas veces lo típico que se dice, ¿no?, de es que ellas no los dejan, ya, pero no los dejan no porque no quieran, sino porque ocurre este fenómeno que
claro.
existe, que le puede pasar a cualquier persona, no solo es exclusivo de este ámbito, la indefensión aprendida.
La víctima
puede ocurrir
se anula.
Con todo. Exacto, y es eso, tú pierdes la potestad de enfrentarte a esa persona. Y un día tenemos que hablar bien de este fenómeno psicológico y de cómo se aplica a ciertos delitos. La indefensión aprendida también se aplica se aplicó en algo tan sencillo como el Holocausto. ¿Cuántos judíos habían hacinados en los campos de concentración? ¿Creéis que de verdad había suficientes nazis para retenerlos ahí? ¿Por qué no se iban? Indefensión aprendida. Era esto. Eso es lo que ocurre cuando se machaca psicológicamente tanto una persona que es incapaz de reaccionar. Y entra dentro del rol que le está imponiendo la otra persona.
¿Qué ocurre con esto? Pues que ponerla de cara a su agresor, pues precisamente por esto no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Si realmente va a, de forma proactiva, colaborar a buscar una respuesta, o va a depender totalmente del mediador, o va a poder ser un trauma mayor la mediación.
Claro,
por eso
en
violencia de género es complicado.
En los juicios de violencia de género es uno de los del tipo de juicios donde se puede pedir totalmente que aislar a la persona y que todas sus declaraciones, todos sus movimientos dentro de los juzgados, nunca entren en contacto con su agresor. Que hay casos en los que se pide por parte de la víctima y hay errores en los juzgados y se acaban cruzando en un pasillo, se acaban enfrentando en algún momento, se encuentran en el parking. Y esto, de hecho, suelen ser casos bastante graves y bastante sonados porque, claro, esto altera enormemente a la víctima y toda la declaración que hace después, cómo va en el juicio.
Claro, ya puede verse.
Se ve afectada y se ve alterada. Entonces, claro, lo que tú comentas, ¿no? Esta indefensión aprendida es un gran limitante a poder realizar una buena mediación.
Otro tema, mediación con reincidentes. Pues cuando una persona, por ejemplo, tiene 20.000 delitos de robo o antiguas faltas de robo, mediar con esa persona que ya directamente, digamos, que las barreras psicológicas que tiene una persona a la hora de cometer un delito son las ha anulado completamente porque es su forma de vida, pues la mediación en estos casos poco parece que pueda conseguir.
Lo que hablábamos, un carterista, ¿no? Alguien que literalmente vive de eso.
Otro tema, delitos de peligro. Por ejemplo, una persona que conduce, pues está conduciendo de forma, pues eso, a 200 por hora dentro de la capital, que sabes que hay un peligro, que puede ocurrir algo. Y de hecho está penado precisamente porque puede generar una muerte o unas lesiones. Pero ¿dónde está la víctima ahí realmente? Al ser un delito abstracto no podemos plantear siquiera el tema de la mediación, porque no hay nadie con quien mediar. El Estado, la seguridad pública, que son los bienes jurídicos protegidos de ese delito, no son bienes jurídicos que puedan materializarse. Hola, soy la seguridad pública. Vamos a... Ese es el problema.
Hola, niño, soy la seguridad vial.
Soy la seguridad vial. Ese es el problema. Y luego, por último, pues eso, temas de terrorismo. Un problema sería un delito de terrorismo en el que hay un montón de fallecidos, un montón de gente lesionada y luego, aparte, todo el trauma que ha pasado a la gente que ha sobrevivido. Y todo lo que nos impacta al resto, verlo, lo que ha ocurrido. No puedes materializar a la víctima ni
bueno,
puedes plantear una retribución del daño tan grande a esa
escala. Aquí le
podemos
dar la vuelta también. Ahora, por lo que sea, se lleva mucho un tipo de terrorismo que a lo mejor es con una mochila y un petardo. Vale, explota el petardo, hiere a no sé cuántas personas. Una de estas personas, cuando se hace los juicios, solicita mediación penal y es como, bueno, sí, pues te ponemos una montañita
es que,
de
claro,
carne porque
no, puede...
no hay más, hay
claro.
un par de piernas. Eso
sería
es que
sería
el
caso
del
de que tendría que venir las personas afectadas, es lo que decíamos como en los homicidios.
Claro,
pero
no,
aún
pero
así...
Me refiero a, es el propio terrorista vuela en pedacitos.
Sí, claro.
Claro, ¿qué ponemos
no,
ahí?
No hay
un par de piernas.
Esa es obvia. Pero sí que me gustaría comentar un caso de terrorismo en el que la mediación... Como decíamos, en los daños colaterales que produce a nivel psicológico en el entorno de las personas que suelen fallecer, es un caso que ocurrió un terrorista de ETA, en el que ya esto sí que no lo recordaba muy bien, y que era, no sé si era porque habían pegado, no era un tiro en un bar, fue en una estación de metro, si no recuerdo mal, una bomba. El caso es que una señora acompañaba a su padre todos los días a la estación, creo que era, al trabajo. De todas formas, la dinámica de cómo ocurrió es lo de menos, porque lo importante es lo de la mediación. Mm-hmm. Ya lo digo por tal. Pero sí que creo recordar...
En el programa que no fue...
Claro.
Tuvimos un poco de discrepancia porque no recordábamos...
De todas formas, la dinámica de cómo ocurrió es lo de menos, porque lo que importa realmente es
la solución
de la mediación.
La mediación, claro.
El tema está en que una persona acompañaba... Esta señora acompañaba a su padre todos los días a la estación para ir al trabajo y demás. Y justamente el día que no lo acompañó, hubo un atentado de ETA en el que su padre falleció. Entonces, claro, esta persona, obviamente, la carga psicológica de pensar el para un día que no voy, precisamente... mi padre fallece en un atentado, pues fue pues fatal. A nivel psicológico no tenía capacidad para llevarlo. Se planteó una mediación, precisamente, porque el terrorista fue detenido. Y justamente en la mediación, una de las cosas que se plantearon simplemente fue, ya no el tema de la retribución, sino el tema de, como decíamos, el que esta persona le preguntó, ¿por qué mi padre? O sea, porque yo lo acompañaba todos los días y para un día que no voy... ¿Por qué mi padre? ¿Por qué tuvo que ser él? Y dijo, no, si es que le tocó. O sea, dije, no fue por nada en especial, teníamos que hacer esto y le tocó a él, simplemente. Y esa frase fue lo que desbloqueó a la persona para poder seguir viviendo, por así decirlo.
Literalmente le dio la capacidad de pasar página de aquello, el al menos...
El quitarse el peso
claro,
de encima.
No te van a devolver a tu padre, porque obviamente no se puede, pero simplemente poder decir, pues mira... Entender que no fue intencionado.
Fue fortuito,
por él,
claro, y ya está.
Mala suerte.
Pero el ver de la persona que ha cometido ese hecho, el ver que reconoce que realmente no fue nada en especial, sino que fue algo fortuito, sí que permite a nivel psicológico, de alguna manera, dar ese pasito y pasar página.
Claro, el darte cuenta que esa persona no lo hacía por hacerte daño a ti ni por hacer daño a tu padre, sino que era un... Lo que hubiera.
Para que veáis
que es horrible, incluso... o sea, que es igual de horrible y lo condenamos igual, que no se nos malinterprete. La cosa es esa, tenemos que pensar en que cuando hay un delito hay víctimas y tenemos que pensar en qué es lo importante para las víctimas para poder seguir con su vida. O sea, nos centramos mucho en el castigar al culpable porque el culpable es malo.
En la sangre.
Claro, pero hay que pensar en que hay gente que está jodida por esto que ha ocurrido. Y esta gente necesita rehacer su vida y seguir viviendo. Porque esa gente no se puede quedar...
Y la principal persona en la que hay que pensar es precisamente en la víctima.
La víctima, claro.
Y no en la sangre que pide la gente.
Porque mantenerlas para siempre con la etiqueta de víctimas es hacerlas inútiles. Es decirle, no, a ti te ha ocurrido esto y siempre vas a ser una víctima. Claro, siempre vas a ser un pobrecito, siempre vas a ser una víctima. ¿Cómo rehace esta persona su vida? ¿Cómo puede volverse una persona íntegra y quitarse esa etiqueta si nosotros no les dejamos? Hay que conseguir que estas personas vuelvan a ser lo que son, personas.
Y
ha acontecido algo horrible, sí, pero ya está.
Y eso es lo que hay que tener en cuenta precisamente a la hora de evaluar la mediación penal, porque vemos que funciona y vemos que en casos en los que parece que a nivel moral puede ser controvertido, puede funcionar, básicamente porque es la víctima necesita esa mediación penal y lo que puede tener de ella. Así que yo creo que sin más lo dejaría aquí. Con este objetivo
claro,
de la mediación penal de fondo...
Tiraría una frase que creo que es bastante... Que lo ata todo, ¿no? Que es que somos personas, las personas somos seres lógicos y ante cualquier situación necesitamos una cosa que son respuestas. Yo lo dejaría ahí.
Básicamente. Mediación penal, esto ha sido todo y nosotros nos vamos a acabar el zumo tropical mientras traemos una cancioncita y como siempre... Vamos a estar un minutito fuera y volveremos para despedirnos hasta la siguiente semana.
From First to Dust.
Nos hemos fundido el zumo.
Lo hemos matado, ¿eh?
Para una vez que nos regalan algo, no perdonamos, ¿eh?
A ver, claro, si nos dan droga gratis vendiéndola como zumo. Todo
bueno,
mal, ¿eh?
Hacemos un comunicado oficial de Ni Tanto Ni Tan Serio junto con la directiva de la UPV.
Nos vamos a atrever a hacerlo de verdad.
Nos vamos a atrever a hacerlo de verdad. Y
nos
es que si no hay más problemas técnicos o personales,
volveremos
a ser semanales hasta lo que quede de temporada. Y con esto...
Nos estamos comprometiendo, Guillermo.
Nos estamos, obviamente.
Nos la estamos jugando por vosotros.
Nos la estamos jugando. Y con esto despedimos el programa de esta semana, sin más.
Yo recordaría que hace que no lo hacemos porque estamos un poco golfos. Pueden seguirnos en Twitter, en @ntnts, o simplemente buscando Ni Tanto Ni Tan Serio, que aunque no hacemos ni mierda ahí, están subiendo los seguidores de alguna manera y nos siguen.
Un saludo al Instituto de la UV de Criminología.
Sí, y el de Madrid también nos sigue.
Y el de Madrid, un saludo.
No se han parado a escuchar el programa. Si no, ya nos habrían quitado
el
título de criminólogos.
No lo creo.
Bueno, podéis escucharnos en 102.5 FM, UPV Radio, y en Radio a la Carta, o en iVoox, que también subimos ahí las cosas. Y a veces la gente nos insulta.
Sí, básicamente. Es cómodo de escuchar ahí, pues lo recomendamos bastante.
Sí.
Sin más, otra semanita más y hasta la semana que viene. Perdón por la turra.
Y hasta luego.